Pasan 11 minutos de las 11 de la mañana. El informe sobre la venta ilegal de medicamentos en farmacias y veterinarias, que hace una semana despertó la reacción de muchos oyentes y profesionales que sintieron la necesidad de dar a conocer una problemática nacional que tiende a seguir en aumento si nadie toma las riendas. La veterinaria como profesión, al igual que otras tantas, no está reglamentada, por lo que es muy común que personas que suelen estar al frente de una clínica nunca hayan pisado la facultad a lo largo de su vida, tema que preocupa y mucho a los diferentes profesionales que integran esa rama de la medicina. Normativas tan difusas como estas y una reglamentación inexistente generan cierta alarma en la población que intentaremos dilucidar en los próximos minutos. Vamos a retomar el informe que disparara este tema el viernes pasado para meternos poco a poco en lo que sucede en el mundo de las veterinarias y descubrir quién se encarga del control y autorización de estos centros de asistencia médica de mascotas. Informe de Federico Talmó.
Piden ketamina, acerantes o todo lo que sea base de fenobarbital. Uno no lo vende o uno trata de buscarle el uso que le van a dar y eso, y sabe que lo encuentra en otro lado. Yo sé que ahí en la feria de Montevideo lo encuentra libremente.
Este testimonio de la doctora en veterinaria Marta Lorenzo, no sé si lo recuerdan, que escuchábamos el pasado viernes, sirvió para ir a buscar otras puntas de un tema realmente interesante y que a simple vista parece no tener un rumbo definido. Inmediatamente después de culminar el informe recibimos el llamado de varios profesionales, quienes nos comentaron que se trata de un tema bastante amplio y mucho más complejo. Incluso, Gonzalo, recibimos mensajes dentro del mismo informe de veterinarios que decían que es un tema complejo al cual había que hincarle el diente. Finalmente decidimos hacer una segunda parte, esta vez únicamente orientada a los controles en las veterinarias.
Entonces, Federico, ¿qué pasa en las veterinarias?
Como te decía, se trata de un tema muy vidrioso, por lo que propongo ir por partes para conocer a fondo qué es lo que sucede. En nuestro país existen aproximadamente 600 veterinarias registradas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la División de Laboratorios Veterinarios, la DILAVE, conocida como el Laboratorio Dr. Miguel Rubino, de las cuales 300 están ubicadas en Montevideo y las otras 300 se encuentran en el interior del país, o sea, 50% en Montevideo, 50% en el interior. Este laboratorio, conocido como el DILAVE, es el encargado de realizar los controles correspondientes a una industria que mueve unos 40 millones de dólares al año en nuestro país. Además, el Rubino, como se lo conoce en el ambiente veterinario, tiene otras funciones como el diagnóstico, prevención y combate de las enfermedades de los animales y zoonosis, el mantenimiento y prevención de la salud animal para alcanzar niveles adecuados de producción y productividad y salvaguardar la salud pública. También le compete el desarrollo de las funciones del laboratorio en las actividades que conducen a la obtención de alimentos de origen animal aptos para el consumo humano. Así que vean la importancia de este laboratorio y la evaluación química y biológica del control de productos veterinarios y materias primas utilizadas para su elaboración, entre otras tantas funciones que tiene este departamento y estos laboratorios.
Eso es lo que le compete al DILAVE, pero ¿se hace? ¿Se controla?
Es una buena oportunidad para escuchar a algunos de los protagonistas de este informe, y les propongo empezar, Gonzalo, Alejandra, con lo que nos dice la doctora Griselda de Gregorio, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Especialistas en Pequeños Animales, UEPA, y que nos decía más o menos lo siguiente.
Yo creo que es un problema en el cual todos somos muy responsables y somos miembros activos del tema, ¿no? Y yo creo que parte de nuestra condición profesional es ser consciente del tema. Aparte de las normativas y todos y los controles que existen, aunque no sean directas en la veterinaria, pero existen sí en los medicamentos.
La doctora de Gregorio afirmó que los controles no existen directamente en las veterinarias, y eso lo vamos a ver más adelante en el próximo bloque, y van a ver cómo es un tema bastante interesante en tratar de descubrir quiénes están al frente de las veterinarias, pero sí en los medicamentos, y eso nos abre una punta bastante interesante que, bueno, como les decía, vamos a ver, es ¿habría de controlar los medicamentos o a quienes los venden en las veterinarias? Justamente para saber más sobre estos controles fuimos a consultar con otro médico veterinario, en este caso el doctor Ariel Bola, quien también tiene su clínica de atención de mascotas, además de tener una visión un poco más dura que la de la presidenta de su vez.
No hay control ninguno. Si vamos un poquito más atrás, te voy a decir que en un momento hubo un esbozo de control por parte del Rubino. El laboratorio Rubino salió... Esto es muy vidrioso, porque el laboratorio Rubino en aquel momento salió con un afán recaudatorio a cobrar una tasa a las veterinarias para de ese modo brindarle a las veterinarias un servicio de control de quienes vendían específicos zooterápicos, ¿no? Eso lo pagamos muchas veterinarias, yo estoy entre los bobos que lo pagué, y lo pagué 2 o 3 años seguidos. ¿Y qué pasó? Yo mismo llamé a Rubino, por ejemplo, porque la farmacia vendía específicos zooterápicos. No le estoy hablando ahora de medicamentos con acción psicotrópica, sino específicos zooterápicos en general, ¿no? Llamé a Rubino y como no soy partidario de las denuncias anónimas, di mi nombre y dije dónde era que estaba pasando, por lo menos en un par de oportunidades. Y no pasó nada, no pasó nada, ni siquiera mandaron a nadie a mirar ni nada.
El tema de la venta de medicamentos con o sin receta en veterinarias tuvo su explosión mediática cuando un equipo de periodistas tuvo la brillante, entre comillas, según fuentes, idea de demostrar cómo se preparaba la ketamina frente a cámaras de televisión procesándolo a través del horno de microondas. No sé si más o menos recuerdan sí. Un poquito de qué se trata según algunas personas a las cuales fui consultando. Recordemos que la ketamina, como lo mencionábamos en el informe anterior, es utilizada como droga disociativa con potencial alucinógeno y que solo se puede acceder a ella mediante la receta oficial expedida únicamente por un profesional, o como le pasó a la doctora Lorenzo en su veterinaria de la ciudad de Las Piedras, la misma es robada de las veterinarias por medio de boquetes. La Hacienda es una de las veterinarias más grandes de nuestro país, además de ser distribuidora de medicamentos y de poseer un servicio de compra de productos de mascotas en forma online, que fue también tema central de nuestro informe el viernes pasado, ya que estamos encadenando uno con el otro. Justamente fuimos a hablar con uno de los responsables de esta veterinaria, el doctor Facio, quien asegura que así los controles se realizan periódicamente por parte de la DILAB.
No hay una normativa clara, pero las distribuidoras están más controladas, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos que pedir la receta a la veterinaria que le vendemos el anestésico, la ketamina, por ejemplo, el tiofental, todo lo que vendemos bajo receta, ¿no? Porque la DILAVE nos controla, ¿no?
Unas sí y otras no.
Exactamente.
Será al azar porque una es grande y la otra es chica.
Sí, es probable.
Suele pasar, y además porque son fáciles de identificar, también lo vamos a ver más adelante. Son legal, estas están registradas, existen, hay las que no.
Bien, ¿qué dicen los laboratorios? Por ejemplo, aquellos que distribuyen la ketamina.
Los laboratorios como primer eslabón de la cadena son sometidos a estrictos controles por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por el Ministerio de Salud Pública, siendo este último quien se ocupa de autorizar la importación de materia prima para los fabricantes en Uruguay, así como los controles a la importación de medicamentos en la aduana, como manejábamos también y como escuchábamos al doctor Basso también en el informe del viernes pasado. El laboratorio Unimedical es una empresa de productos farmacéuticos veterinarios para pequeños animales que elabora, comercializa y exporta sus productos aquí en nuestro país. Justamente sobre los controles a los que son sometidos los laboratorios, hablamos con la doctora Mercedes Echeverri, directora técnica de Unimedical Uruguay y vicepresidenta de la Cámara de Especialidades Veterinarias, que nos decía lo siguiente.
Nosotros y los veterinarios tenemos un doble control. Tenemos el control de parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, que nos exige que cada vez que nosotros vendamos este tipo de productos, en principio se vende exclusivamente a veterinarias o a profesionales, ¿verdad? Eso por norma general todos los medicamentos, pero estos en particular. Agricultura y Pesca lo que nos pide es que cada vez que se vende se le exija al comercio o al veterinario particular una receta profesional, ¿verdad? Esa receta profesional nosotros la archivamos y el ministerio la procesa y sigue el control, digamos, del consumo que pueda tener la veterinaria, ¿no?
La ketamina cuya venta está prohibida, sin receta veterinaria, es uno de los productos que también obviamente maneja este laboratorio Unimedical. Ellos argumentan que la fuga de este anestésico se produce de alguna forma en aquellas veterinarias cuyo personal no tiene el conocimiento de lo que está vendiendo, según la doctora Mercedes Echeverri de Unimedical.
Se ha visto concretamente que hay chicos que lo usan realmente, este tipo de cosas. Entonces, la fuga solamente se podría dar de parte de alguna veterinaria que no tuviera conocimiento, no quiero calificar por qué razón, vendiera al público, cosa que no debería ser. No debería ser desde ningún punto de vista. En principio, reglamentario, y desde otro punto de vista es la lógica. Es decir, una veterinaria que le viene una persona a decir que quiere un frasco de ketamina, que normalmente además son frascos multidosis, son de 50 ml, son, digamos, porque da para hacer muchas cirugías, ¿verdad? Normalmente un usuario eso no lo puede comprar. Está vedado de comprar.
Un medicamento controlado, así se le llama habitualmente. Antes de meternos en los conocimientos de quién está al frente de una veterinaria, Federico, ¿qué dice la División de Laboratorios Veterinarios, DILAVE, sobre estos controles?
El propio DILAVE, que es una división del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del Departamento de Control de Productos Veterinarios, es quien se encarga del registro y control de todos los medicamentos de uso veterinario en el territorio nacional, además de actuar en base a un decreto del año 1997. El 160/97, que es el que rige toda la normativa de contralor del registro y control de productos veterinarios, ya sea en aquellos lugares que distribuyen, como los que venden, fabrican, depositan o importan este tipo de fármacos. Sin embargo, para el uso de psicofármacos hay otro decreto, el 164/82, que establece que el responsable en ese caso es el Ministerio de Salud Pública. Cuando se está ante la presencia de un fármaco de estas características, lo que hace el DILAVE es decir si ese medicamento es o no un psicofármaco, y de ser así es enviado a Salud Pública y el mismo debe ser vendido mediante receta verde en las veterinarias. Ahí ya estaría entrando el control del Ministerio de Salud Pública. Por lo que es responsabilidad absoluta de las autoridades del Ministerio de Salud Pública el control de estas recetas. Como les decía, recordemos que esto implica solo el control, no así el registro, ¿no? Que esto es lo que haría el DILAVE. Lo único que le compete entonces al DILAVE es el registro entonces de este medicamento. Lamentablemente intentamos hablar públicamente con algún integrante del cuerpo de inspección de la DILAVE, lo cual fue realmente imposible por un tema, primero, de permisos en parte, y también porque las autoridades se encontraban ocupadas con una misión mexicana que estaba visitando los laboratorios de la división. Bueno, pidieron por favor que, bueno, estaban centrados únicamente en eso, que realmente es importante, pero sí pudimos hablar con fuentes dentro del propio laboratorio que nos comentó todo esto que acabamos de escuchar y que es una fuente que surge dentro del propio DILAVE.
Hacemos una pausa. Les recuerdo las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810. Un par de minutos, ya venimos. Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre la venta de medicamentos en veterinarias. En la primera parte del informe escuchábamos a los diferentes protagonistas hablar sobre los controles, pero ¿quién controla a los que están detrás del mostrador de una veterinaria, Feli?
Si hablamos de terrenos vidriosos, creo que el tema de las veterinarias es uno de los ejemplos más claros. Si una persona, por ejemplo, quiere incursionar en el mundo de las veterinarias como negocio, no tiene impedimento alguno a la hora de hacerlo. Justamente sobre este tema consultamos con la doctora Griselda de Gregorio, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Especialistas en Pequeños Animales, UBEPA, para que vean lo fácil que puede ser trabajar en este rubro.
Desgraciadamente no hay ningún impedimento. Así, claro, como tú decís, normativas, o sea, uno es libre de poner una veterinaria. Es muy triste lo que te estoy diciendo, pero es una realidad, es por una de las cosas que escuchamos en UBEPA. Y tú puedes poner una veterinaria, no es necesario que haya un veterinario al frente, o sea, puede ser un particular que pone la veterinaria como comercio,
de venta de productos veterinarios y sí tiene que registrarse ante BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, como todo comercio. En cuanto al DILAVE, hay sí un decreto 160 del año 97 que justamente indica que las veterinarias se tienen que registrar y tienen que tener un veterinario, un director técnico veterinario al frente para la venta de productos veterinarios. La profesión no está reglamentada, es un tema muy importante que tenemos todos los profesionales, no solamente los veterinarios presentes. O sea, no hay un colegio que regule la actividad del profesional, como también tampoco hay un reglamento, o sea, no está reglamentada la profesión.
El tema de los responsables de las veterinarias también es preocupación de la Sociedad Uruguaya de Especialistas en Pequeños Animales, según la doctora Griselda Grego.
Se está engañando a la gente, o sea, no solamente se está actuando en forma desleal frente a los demás profesionales y mismo la misma profesión, sino se está haciendo uso de un título a las personas, se está engañando al propio cliente, porque tú podés hacer idóneo veterinario y bueno, yo te ayudo, te oriento, ¿tá? Pero otra cosa es actuar como veterinario y ejercer como veterinario y hacer recetas como veterinario cuando en realidad no lo sos, o sea, estás engañando al propio cliente. Eso por un lado. Y por otro lado, esos productos, si llegan a esas personas, es que hubo un veterinario que los tuvo que haber comprado. O si no hay algo, como en todo sistema, que falla. Pero la normativa es que es un veterinario, es un profesional que se hace responsable de la compra de ese producto.
Nada, me quedé pensando, ¿quién le da la receta? Porque así como los médicos tienen que ser médicos para retirar el recetario que es verde, no sé si habrá cambiado de color, pero...
Sí, es verde. Lo decía la doctora Griselda Gregorio, para poner una veterinaria basta solo con tener las cosas legales, claras, por ejemplo, la DGI, el BPS, el Ministerio de Trabajo, y tener, para obtener medicamentos y para poder vender, un profesional que esté junto a la veterinaria, que esté registrado frente al Ministerio.
No tiene por qué estar atendiendo.
Que no tiene por qué estar atendiendo. Eso bien. Tampoco lo contempla la normativa y también lo vamos a ver un poquito bien. Más adelante.
Me quedó claro.
Tengo un mensaje por el 90-20-810. Es de Ana, que trabaja en una veterinaria. Y nos dice, la ketamina la utilizan los jóvenes ya que es un alucinógeno, es un frasco de multidosis. El que lo vende es para hacer negocio, ya que saben que no lo pueden vender. Si la veterinaria lo necesita, tiene que tener una receta verde. Ahora, la gente está como loca con un líquido que se les pasa a los caballos para evitar los dolores. Ahora es la nueva moda en todo el mundo, la gente lo busca de manera desesperada.
¿Ya? Entonces queda más que claro que la normativa no es tan dura, entonces, porque bueno, la fuga de fármacos se produce entonces, como lo decía este oyente, en las propias veterinarias de gente que tiene otras intenciones de vender los productos. Es que la medicina veterinaria, al igual que otras ramas de las ciencias biológicas, es una de las tantas carreras que no está reglamentada, como puede ser, por ejemplo, la odontología, donde la falta evidente de colegios que regulen a los profesionales y a la actividad en general juegan en contra de la profesión. En este momento, la agrupación universitaria está exigiendo a nivel del Parlamento la aprobación de la formación de los colegios de los que yo les estaba hablando, para las distintas profesiones, además de reglamentar cada una de las carreras no reconocidas. El doctor Ariel Bola, a quien escuchábamos, como les decía en el bloque anterior, es bastante más directo que sus colegas a la hora de definir la situación de las veterinarias.
Hoy día existen otro tipo de comercios relacionados que son lo que llaman PETs. Los comercios que venden comida, hacen baños, esquilas, venden accesorios y también venden medicamentos. En cualquier lado puedes conseguir lo que quieras. Si no lo tienen, te lo traen. Porque la venta de medicamentos funciona a través de las distribuidoras. Es como si vos vas a la farmacia y le decís, mirá, tengo un dolor de garganta, ¿qué puedo tomar? Y el farmacéutico te dice, toma amoxicilina. Y bueno, y acá van y dicen, el perro tiene alergia, ¿qué le puedo dar? O el perro, yo qué sé, se marea cuando viaja, ¿qué le puedo dar? A darle tal cosa. Te la recetan y te la venden. O la aplican.
Federico, ¿existen las denuncias en este tipo de casos?
Un ejemplo claro de las denuncias en esa lucha en realidad que lleva el doctor Ariel Bola, que junto a otros colegas ha recurrido a la División de Laboratorios Veterinarios, el DILAVE, para denunciar a una veterinaria de la zona del Parque Posadas y un comercio a metros de su clínica.
En el caso de la denuncia, vendió un medicamento que se llama Convulsivan, el nombre comercial, y que su composición integra al diazepam, droga controlada. Diazepam es como Valium. Acá al lado hay un PET, una casa esa donde venden raciones, hacen esquilas, baños y venden también medicamentos. Esta mujer que trabaja acá al lado posee ella y administra drogas de ese tipo. O sea, es común que cuando hacen un baño, una esquila, lo que sea, tengan y pongan ahí de un frasco inyectable de un tranquilizante o de un anestésico para dárselo a un animal.
Sobre el tema de quién debe estar o no al frente de una veterinaria y si los controles, quién los debe hacer, si se hacen, les propongo nuevamente escuchar a la doctora Mercedes Echeverri, esta vez en su condición de vicepresidenta de la Cámara de Especialidades Veterinarias.
Hubo varios proyectos en los cuales, digamos, se exigía que la veterinaria tuviera al veterinario, no solamente que tuviera un veterinario. Recuerde que nuestra profesión no está reglamentada, ¿eh? Un individuo se puede hacer pasar por veterinario y no serlo, y no va preso. Eso es bastante gracioso, pero es así, ¿no?
Estos proyectos de los que hablaba la doctora Echeverri pasan por discutir el reglamento del director técnico, que no solamente obliga a tener un veterinario, como preguntabas vos, Alejandra, como responsable, sino que él mismo debe permanecer una cantidad mínima de horas dentro del centro asistencial. Sin embargo, todos coinciden en una sola cosa. Debe ser prioridad de las autoridades de nuestro país reglamentar la medicina veterinaria, según la doctora Echeverri.
La que está legalizada es abogacía, está legalizada escribanía. Es decir, ha habido varios proyectos que mueren en el cajón de los legisladores, porque en eso la Sociedad de Medicina Veterinaria ha trabajado, porque realmente molesta muchísimo que un estudiante que ha tenido uno, dos, tres años de práctica y va y se pone una veterinaria y compite con un veterinario recibido enfrente. Y si es un poco más simpático y es habilidoso, capaz que trabaja más que el veterinario.
Habilidos, estos aparatos.
Un poco para ir cerrando, ¿no existen recomendaciones para saber si estamos o no frente a una veterinaria trucha o poco confiable, digámoslo de alguna forma? Y mucho menos para saber si quien está al frente de un centro de atención es profesional o no. Básicamente, bueno, deberá tener el título a la vista, y recuerde que en este tema juega mucho la confianza y la intuición a la hora de elegir un profesional para el cuidado de su mascota. Es que la veterinaria como rama de la medicina, al igual que otras profesiones, está en una nebulosa bastante oscura cuyo rumbo parece no estar bien definido, aunque se está luchando por parte de las diferentes asociaciones para tratar de que esto suceda. De aquí en más, bueno, habrá que esperar una resolución que posicione a la profesión en el lugar que merece y esperar que la normativa sea más precisa a la hora de controlar a las personas que están al frente de una veterinaria. Y recuerden, deja este informe entonces, que cualquiera puede llegar a tener una veterinaria, entonces, si tiene todas las cosas legales como el Ministerio de Trabajo, como la DGI, el BPS. O sea que es un tema vidrioso que no está controlado.
Y peligroso. Antonio de Positos, a través del 9020810, dice: es necesaria que exista una reglamentación para darle garantías al público, al igual que sucede en las farmacias. Cualquiera puede poner una farmacia hoy en día y asesorarte y terminar por venderte salud sin estar capacitado para hacerlo. La farmacia lo que tiene que tener es un
químico farmacéutico
que se haga responsable. María Laura, que nos llamó desde La Figurita por el 9020810, dice: sería bueno que tocaran también el tema de la mala praxis en las veterinarias. Les puedo asegurar que muchos perritos se mueren, y en buenas o malas veterinarias eso también aparece. Está la punta tirada, sí. María Laura.
O lo otro, lo que describía hoy uno de los veterinarios, el que llega ya con el diagnóstico y le pide a quien está del otro lado del mostrador: dame algo porque tiene alergia. El doctor Rossi se ha cansado de decir... Está difícil saber muchas veces qué es lo que tienen solamente con mirarlos, ¿no?
Buen informe, gracias, Federico.